El doctor Tabaré Vázquez va a ser proclamado oficialmente entonces hoy por la Corte Electoral cuando llegue a conocer en conferencia de prensa los resultados finales del escrutinio departamental. De todos modos, ya en esos días se han venido haciendo los preparativos de la transición y ya se ha comenzado a trabajar en el Hotel Presidente en esa dirección. Ha habido al mismo tiempo un cúmulo de trascendidos de nombres y algunas declaraciones y trascendidos también sobre medidas, las primeras medidas, por ejemplo, del campo económico que adoptaría un gobierno del encuentro progresista. De este tema quería hablar Alejandro, justamente.
Bueno, yo creo que, en primer lugar, me gustaría distinguir cuáles son anuncios relevantes y cuáles no son anuncios relevantes. ¿Y quiénes son los voceros relevantes y quiénes no son los voceros relevantes? Es evidente que la situación de la macroeconomía uruguaya quedó muy predeterminada por lo que fue toda la salida de la crisis, el canje, los arreglos con los organismos internacionales, y es difícil que por ese lado podamos esperar grandes novedades. Sin embargo, es en el terreno microeconómico donde sí va a haber cosas y va a haber temas de gran debate y de gran sorpresa. Hasta ahora los anuncios, digamos, de fuente oficial que han habido refieren a temas tales como la suba del salario mínimo, la posibilidad del Consejo de Salarios, que no está muy claro qué tono van a tener. Yo lo que quería decir es que lo que creo que debemos estar atentos es a los anuncios que se den básicamente en tres órdenes: el presupuesto, la ley presupuestal, lo que sea de la política de naturaleza comercial, es decir, se va a abrir o se va a cerrar el país, y esto da para mucho, sobre todo después de las declaraciones del senador Mujica. Digamos, lo que refiera a la política de asociaciones con sectores privados de todas las áreas de la economía que están en manos o con una injerencia elevada del Estado. Y acá el primer punto, que va a dar también para mucho, es lo que va a hacer el nuevo gobierno con el plebiscito del agua, ¿no? Y para empezar a apuntar el tema, yo diría, digamos, por esos lados, ¿no? Creo que también hay temas muy importantes a ver, como lo que ha reflotado en Innovoa, como el Consejo de Economía Nacional, o el tema mismo que yo mencioné recién de los consejos de salario.
Bueno, yo iba a decir que a mí me desconcierta un poco el énfasis que se pone desde el Frente Amplio y desde otros sectores en una medida que yo no termino de entender muy bien, que es el aumento del salario mínimo. Y voy a decir por qué. Porque a mí me da la sensación de que la reivindicación de aumentar el salario mínimo se interpreta como que esto es una forma de incrementar los ingresos salariales de algunas personas. Y yo creo que esto francamente no es así. Creo que prácticamente nadie en Uruguay gana el salario mínimo. Creo que el salario mínimo en términos de mercado, es decir, lo que se paga menos por semanas de 45 horas de trabajo, debe ser más o menos el doble del salario mínimo.
Exacto, sin duda que se sea
Y que, por lo tanto, la medida de incrementar el salario mínimo difícilmente tenga un impacto en incrementar los ingresos salariales. Y sí tiene impactos, y hasta mayúsculos, en una serie de prestaciones e impuestos. Es decir, hay muchas prestaciones que se rigen por los salarios mínimos. Por ejemplo, los topes jubilatorios, los máximos jubilatorios, están asociados a un número, a una cierta cantidad de salarios mínimos. Y entonces sí puede significar un incremento muy significativo de ingresos, pero no salariales. Por otro lado, hay impuestos que se pagan en franjas.
Ingresos que son de origen fiscal, en esencia, que es todo lo jubilatorio.
Claro, que el paso previo tiene que ser desenganchar el salario mínimo.
Entonces, claro, esto es muy complejo. Yo entiendo sí que quizás sea bueno que un país tenga un salario mínimo, que sea un salario mínimo, y no una unidad indexada para ajustar prestaciones. En definitiva, el salario mínimo en Uruguay se llama salario mínimo y no es un salario. Quizás sea bueno tener un salario mínimo realista y llevarlo, digamos, a 2.600, a cerca de $100, que creo que es una especie de patrón regional funcionar.
Esta es la filosofía de ese anuncio, ¿no?
Claro, pero me parece claro que tiene más de un objetivo, yo diría, de mediano plazo, para ver cómo se ajustan prestaciones de acuerdo a otros criterios. Por ejemplo, o si uno pretende subir esas prestaciones, que lo tenga muy claro, que lo que va a subir no son los salarios, sino algunas prestaciones.
Pero yo estoy seguro que no lo van a escuchar con muchas veces al futuro ministro de Economía, Story, hacer referencias tan alegres al tema de corregir el salario mínimo, porque tiene doble efecto fiscal. Por un lado, el salario mínimo es la referencia a la liquidación de muchos impuestos, en particular el impuesto a las retribuciones personales. Es decir, el que gana menos de 6 salarios mínimos nacionales no tributa el impuesto a las retribuciones personales, y arriba de eso paga todo el mundo tasas que en los últimos tiempos fueron bajadas, pero que es una fuente considerable de ingresos del Estado. Imaginen que subiera de taquito 50, 60 o 70%, eso sube los límites grandemente, baja la recaudación, y a su vez, como señalaba Daniel, muchos de los sistemas de topeo que tiene el sistema jubilatorio también están referidos al salario mínimo. Por eso es que el ministro Pérez del Castillo, desde hace bastante tiempo, más de 6 meses, está diciendo que ha trabajado con todos los partidos para procurar desarmar este mecanismo capitalista.
Hay un proyecto de ley que se remitió al Parlamento
y que no ha sido tocado.
Y que cayó en el pantano de la campaña electoral, ¿no? En principio parece que están todos de acuerdo en votar ese proyecto que desenganche el salario mínimo nacional de todas esas otras variables.
Pero si no, los efectos fiscales pueden ser demoledores y complicar y tener que desandar lo anunciado, en el sentido de que en marzo no habría que hacer ajuste fiscal.
Ojo que además, en cuanto a aumento del salario mínimo nacional, en estas declaraciones que hubo, que creo que fueron del economista Cancela, no hubo número, ¿verdad? No hubo guarismo, no dijo va a aumentar.
No, dijo 50, considerablemente.
Pero si, claro, no dijo 50, ni 40, ni 80%.
Lo que no dijo fue que había que desengancharlo de esta situación.
No lo dijo.
Por eso es que yo digo que para mí el tema es que el salario mínimo tuvo cierta cuarto de hora informativo, porque es poco lo concreto que todavía se ha anunciado. Y por eso es que yo creo que hay que poner el énfasis en otros temas. De las cosas anunciadas, a mí me preocupa mucho más, por ejemplo, el tema que lanzó Lin Novoa, que relanzó el Consejo Nacional de Economía.
Sí, en realidad es un viejo tema. Que yo sepa, está en la plataforma electoral de izquierda desde siempre, el tema del Consejo Económico.
En la Constitución, en la Constitución Nacional desde plena época, claro, fascista, 1934.
Sí, pero quería decir, la idea de implementarlo, las instituciones no tienen de por sí, sobre todo 70 años después, o 60 años después, no convencen a resultados así unívocos. Pero con el otro asunto, el tema es, yo creo que hay una cosa desconceptual también, que vale la pena registrarla, aunque no sé en qué va a terminarlo el salario mínimo. Pero hay creo que marca la voluntad de acercar de vuelta la política económica un poco a una situación en la cual el Estado, el gobierno, da una opinión sobre lo que es conveniente en este terreno de las remuneraciones, que es un poco más que el problema de desenganchar, porque algunos de esos enganches respondían a una concepción que estaba articulada, no fue por casualidad. Otra cosa son los enganches que se hicieron cuando ya el salario mínimo no significaba nada en términos de salario, ¿no? Y entonces se empezó a manejar como un número, entonces son X salarios mínimos y ya estás manejando un indicador. Eso es lo que más se te va a complicar. Pero lo otro, la relación que tiene que haber entre el mínimo que una persona gane y el tema jubilatorio y las asignaciones familiares, tomar unidad de medida en ese sentido, es una concepción de cómo se maneja la economía que es distinta.
Y a ver, una precisión, quizás un poco en la misma línea que ibas tú, Marcelo, que hace Alberto, que llama por el 90-20-810 desde Minas. Dice, acá el salario mínimo se aplica a rajatabla, en los supermercados, en el comercio.
No es cierto.
Entonces,
no es cierto. No. Está equivocado.
Que alguien traiga un recibo de 1.000 pesos líquidos.
Lo que dice Alberto es que Bouquet se dé una vuelta por el interior, porque así funciona en casi todos lados. Otro Alberto, que también llamó por el 90-20-800, dice, empleados de limpieza y de seguridad no ganan más de 8 pesos la hora, es decir, que no llegan a los 2.000 pesos.
Sí, sí, pero el salario mínimo de los ciudadanos, por eso, 1.310 pesos.
Fuera de trabajo, yo no descarto que haya algunas personas que reciben esa remuneración. Yo digo que eso no es un salario de mercado, es decir, creo que hay muy pocas personas dispuestas a trabajar por ese salario, y que el salario mínimo de mercado es más o menos el doble, que es precisamente el salario que ganan, por ejemplo, en los supermercados, 2,000 y pico, 2,000 y tantos pesos, habrá variaciones entre Montevideo y el interior y entre distintos supermercados, pero yo más o menos estoy informado al respecto y esos son los salarios, arriba de 2,000 pesos.